Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. La austeridad también ha llegado a la Asamblea de Madrid. Esta tarde los cuatro grupos con representación han alcanzado un acuerdo para reducir la partida presupuestaria dedicada a cada uno de ellos. Ese recorte será de un 10% para este año y de un 12% para el próximo. Enseguida nos vamos a ir hasta la Asamblea para ampliar los detalles. Por lo demás, los cambios que se han producido en el Gobierno Central también tienen su derivada en Madrid. El líder de los socialistas madrileños ha hablado hoy del candidato de Rubalcaba y de su programa. Las distancias del pasado están ya olvidadas, o al menos eso es lo que parece, por lo que dice Tomás Gómez en público.
Me encanta, y no tiene usted más que escuchar todo nuestro discurso, todo nuestro proyecto político, el que hemos defendido para Madrid en esta campaña electoral y en los últimos años. El grado de coincidencia tan elevado y plenamente identificado.
Gómez recuerda, eso sí, que el programa que ha defendido Rubalcaba este sábado es muy similar al que defendió él durante la campaña electoral. Es lunes 11 de julio. Más asuntos en titulares. Vamos a repasar ya con la ayuda de Tamara Raposo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La respuesta de los sindicatos ante la decisión de Aguirre de suspender el Servicio Regional de Empleo no se ha hecho esperar. Comisiones Obreras y UGT exigen una reunión urgente con la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, para que explique las medidas tomadas. Escuchamos a Nuria Albert, de UGT.
Nos parece, en principio, que desde luego las formas no han podido ser peores, más despectivas con los agentes sociales, con los representantes de los trabajadores y también de los empresarios, que ni tan siquiera nos han avisado de esta supresión del único órgano en el que están representados los agentes sociales para hablar de las políticas de empleo.
Cambiamos de asunto. Las elecciones del 22 de mayo nos siguen dejando cambios. Tras el resultado de los comicios autonómicos, la Federación de Municipios y Provincias, hasta ahora presidida por Pedro Casto, pasa a manos de los populares. PP y PSOE han acordado adelantar un mes, al 24 de septiembre concretamente, el relevo del órgano. Su presidente ha perdido la alcaldía de Getafe, aunque continúa como concejal en la oposición. Y sus respectivos vicepresidentes no mantienen ni el acta de ediles. Además, existen presiones por parte de los conservadores para que Castro abandone el cargo lo antes posible. Dejamos ya de lado los resultados electorales y nos vamos con el consejero de Asuntos Sociales. Salvador Vitoria ha anunciado esta misma mañana que se reunirá con los trabajadores y familiares de las personas con discapacidad psíquica del centro ocupacional Maguerit. El titular de Asuntos Sociales aboga por el diálogo y recuerda que los informes del CEDAX, elaborados por Fomento, confirman los daños del edificio, mientras los socialistas piden una solución ya. Salvador Vitoria dice que hay que ofrecer otras posibilidades, pero no especifica cuáles.
Lo que espero esta semana es ofrecerle pues una serie de alternativas, que espero que alguna sea de su agrado y que permita conciliar las razones de seguridad con las razones de continuar en la mejor labor educadora de las personas que allí albergaban. Entonces espero que salga un buen resultado de esa reunión.
Y hoy hace un año de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. La Roja vencía frente a Holanda con un gol de Iniesta. Ayer los aficionados recordaron esta victoria en el Vicente Calderón con un concierto. Y hoy fue el turno de los políticos. Gallardón ha sido el encargado de destapar la placa que reconoce el mérito de la Roja en el mismo lugar donde hace un año miles de personas celebraban la victoria, en la explanada del Puente del Rey en Madrid-Río. El alcalde de Madrid ha querido destacar la enorme caridad del equipo humano de la selección.
Vosotros habéis conseguido pasar esa historia y lo habéis hecho, además, no solamente por un éxito deportivo, sino por algo que valoramos de una forma muy especial, y es la enorme calidad del equipo humano que integráis este equipo. Y eso queremos también, presentarlo como un reflejo de la ciudad de Madrid y como un reflejo de toda España, porque esos valores de respeto que vosotros practicáis en el terreno de juego tienen que ser señas de identidad de esta ciudad y de esta nación.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que se dedicaban a hacer estafas en las máquinas tragaperras. En este caso, los estafadores usaban un billete de 10 o 20 euros atado con un hilo, de forma que conseguían el premio y el cambio de ese billete. La policía de Arganzuela les cazó infragantis en un salón de juegos recreativos de la marca Franco. La inspectora responsable de la operación nos explica el modus operandi.
El billete de curso legal puede ser de 10 o de 20 euros, el que utilizaban, y estaba unido a una lengüeta de plástico con un sedal. Entonces, de esta manera introducían el billete, la máquina reconoce que es un billete de curso legal y le da opción a jugar o a recuperar el cambio. Así que posteriormente cogían otra vez el billete y recuperaban el cambio. Así sucesivamente hasta que creaban una gran estafa en la máquina tragaperras.
Y una última cosa, la anciana desaparecida en Getafe, Felisa, ha sido vista esta mañana en una oficina del INEM en Villaverde. A estas horas, agentes y ciudadanos continúan en su búsqueda.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M50. Debido a unas obras, a la altura del kilómetro 74, está cortado el carril izquierdo en dirección a la carretera de Extremadura y se van a encontrar con unos 5 o 6 kilómetros de retención en la zona de Boadilla del Monte. Como alternativa, pueden tomar la M40 o bien la M503. Tengan buena cuenta de estos desvíos porque las obras van a durar varios días y es habitual ver retenciones en las últimas jornadas en este punto como consecuencia de esas obras. En el resto de las carreteras de la comunidad no hay ningún problema y se circula a estas horas con fluidez.
Vamos a ver ahora el tráfico de Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues dentro de un panorama a esta hora bastante tranquilo en el centro de la ciudad y en la mayor parte de la calle 30. En esta última destacamos un vehículo que se encuentra detenido ya muy cerca del puente de Vallecas, en sentido sur se corta un carril y por lo tanto hay una circulación un poco más lenta al paso por ese punto, la zona cercana al puente de Vallecas en sentido Vicente Calderón. En el resto de la calle 30 de momento se circula con fluidez.
Turno de la previsión del tiempo, Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El calor es hoy noticia en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas máximas han subido y tenemos valores entre los 36 y los 38 grados por el centro y por el sur. Por el norte, temperaturas que se quedan rozando los 30 grados. Durante la jornada de mañana, las temperaturas máximas bajarán. Hoy los cielos se mantienen despejados, pero durante esta tarde-noche crecerán nubes de evolución que en la zona de la sierra pueden dejarnos algún chaparrón débil y disperso.
Y de la agenda cultural, hoy los teatros del canal han presentado toda su programación para la temporada 2011-2012, que se va a extender hasta junio del año que viene. Más de 100 espectáculos, entre ellos danza, teatro o cabaret. Nos lo va a detallar Marta Critiquian.
Forever Crazy es un homenaje al cabaret parisino Le Crazy Horse. 10 artistas cantan y bailan, coreografiadas con un vestuario de lujo. Paco Rabanne, Lagerfeld, es la primera vez que el cabaret llega a los teatros del canal. También es un homenaje, pero esta vez al cómic, el espectáculo del transformista Ennio Marchetto. Y qué desastre de función en versión de Paco Mir. Para el director de los teatros del canal, Albert Boadella, la programación, como todos los años, es variada.
Hay para todos los gustos, pues como teatro público estamos obligados a cumplir la higiénica función de no discriminar previamente ningún espectador. Este es su teatro, el teatro de todos.
Uno de los montajes de danza más esperados es La Duarte, en el que la bailarina Eleonora Casano desgrana la vida de Eva Perón. Por los teatros del canal también pasarán clásicos literarios como La Regenta, La Zarzuela, El Dúo de la Africana o el espectáculo para todos los públicos Alicia en el País de las Maravillas.
Siete y cuarto, una pausa y empezamos con el análisis.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Tienes una ciudad, tienes unas historias, tienes unos vecinos y tienes un periódico que cada semana te cuenta lo que más te interesa. Gente, todos los viernes en tu ciudad. Y en gentedigital.es, todos los días, toda tu información.
Leer,
encontrar,
disfrutar,
escuchar,
participar,
mirar,
comentar,
opinar,
conocer,
pero sobre todo, informarse.
sermadridnorte.com, el espacio de información local más completo de la red. Noticias, sonido, vídeo.
un equipo pase lo que pase.
Ana, ¿te ha salido algo en la oreja? A ver.
¡Ah! ¿Qué tengo?
Parece una llanta de aleación. Ah, no, no, que es un pendiente.
Nada está tan equipado como el Toyota Yaris Connect 99 caballos, porque ahora te lo puedes llevar con un increíble equipamiento valorado en 3.200 euros, con navegador TomTom integrado, llantas de aleación, climatizador, radio CD MP3.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Val de la Parra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Cadena Ser.
La Ventana, Madrid.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Worten abre dos nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid va a tener más LCDs.
¡Y precios bajos!
¡Más frigoríficos!
¡Y precios bajos!
¡Más portátiles, más juegos, más cámaras!
¡Y precios bajos, bajos, bajos!
Nuevo Worten Nasica y Worten Gaztambide. Inauguración 8 de julio. Aquí, tu dinero vale más.
¿Ya os hablé de los precios bajos?
Minutos y sobre esta música vamos a saludar ya a los tertulianos de este lunes. Con nosotros está José María Soria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señora.
Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y damos la bienvenida también a Sara Jiménez, es abogada y responsable del área de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. Le damos la bienvenida y le agradecemos que venga a esta tertulia de la Ventana de Madrid en verano. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, me alegro. Queremos que nos cuente sobre todo su trabajo, esas realidades que a veces los medios de comunicación nos olvidamos de contar de forma más habitual. Enseguida vamos a ir con todo esto. Antes les recuerdo a ustedes también la forma de participar en esta tertulia. Nuestro Twitter, ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y nuestro número de teléfono es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y antes de meternos en la actualidad pura y dura, bueno, y con temas más serios, pues os voy a preguntar una cosa un poco inevitable en el día de hoy. Es lunes 11 de julio, hace un año. Creo que La Roja ganaba el Mundial de Sudáfrica. Bueno, ¿dónde estabais vosotros un día como hoy, pero hace un año?
En Cibeles.
En Cibeles, Nuria, ya ahí celebrando. José María, Sara.
Pues yo estaba celebrándolo en casa con mi familia y mis hijos, ahí gritando los pequeños, ¡bien! Es eso lo que hacíamos.
José María, yo ¿celebrándolo
por aquí,
dónde?
Por aquí, por Gran Vía, celebrándolo. Aunque no soy muy futbolero, era algo que sobrepasaba la afición futbolística, yo creo, y como tal, bueno, sí, pues me dio un alegrón como todo el mundo.
Sí, yo quiero decir que no soy nada futbolera, ¿eh? O
sea, sí, es cierto, pero es algo que fue más allá de que a la gente le gustara el fútbol.
Era, ¿no?, muy sorprendente. A mí me sorprendió mucho, no lo entendí muy bien. O sea, después de estar toda la noche en la calle seguí sin entender muy bien el fenómeno, pero por lo menos lo pude ver y bueno, lo intenté. Intenté entender qué pasó ese día en este país y cómo un partido de fútbol transforma de esa manera, no solo ese día, ¿no?, sino muchas cosas, como de pronto la gente estaba muy orgullosa de lucir la bandera española, cosa que no habíamos visto bueno, durante muchos años, en fin. Para mí fue muy interesante ver y observar, y bueno, y todo el mundo estaba muy contento. Madrid de pronto era una ciudad tremendamente amable, simpática, bueno, en fin, fue muy interesante.
Bueno, pues vamos a irnos hacia la Asamblea de Madrid, porque, bueno, ahí está la noticia esta tarde. Vamos a saludar primero a nuestro compañero Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elena? Muy buenas tardes.
Bueno, pues digo que la noticia está esta tarde ahí porque, bueno, al final ha habido un acuerdo de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid para meter la tijera, ¿verdad, Felipe?
Sí,
cuéntanos los detalles.
Sí, la reducción, decía, del dinero de los grupos parlamentarios no ha sido, desde luego, de un 20% como quería el Partido Popular, pero el hecho cierto es que los cuatro grupos de la Cámara acaban de alcanzar un acuerdo en las retribuciones fijas y también en las variables. En este 2011, la reducción del presupuesto destinado a los grupos va a ser de un 10%, unos 485.000 euros de ahorro, y de un 12,5% de media en el año 2012, con un ahorro que supone otros 600.000 euros más. En la actualidad, según acordó en su día la mesa de la Asamblea de Madrid, la subvención anual para todos los grupos parlamentarios alcanza los 4,8 millones de euros. De esta forma, por tanto, y gracias a esta medida, la Asamblea de Madrid va a poder ahorrar 1.100.000 euros en un año y medio. Íñigo Enríquez de Luna, el portavoz parlamentario del Partido Popular, acaba de explicar hace tan solo unos minutos el acuerdo.
Nosotros habíamos pedido el 20%, pero también dijimos que nuestra voluntad era llegar a un acuerdo. Finalmente hemos rebajado esas pretensiones en aras del consenso, porque nos parece que este tipo de cuestiones es bueno al final que se lleguen a acuerdos, y la base del acuerdo es la que les acabo de informar. Por tanto, el Partido Popular lo suscribe y lo apoya, lógicamente.
La otra opción para dar cumplimiento a las exigencias de austeridad era rebajar el sueldo de los diputados, pero el Partido Popular siempre ha dicho que desde el año 2008 el salario ya había disminuido entre un 19 y un 24%. El caso es que con esta decisión de esta misma tarde, de hace tan solo unos minutos, la Asamblea de Madrid, Elena, también quiere dar ejemplo de austeridad.
Gracias, Felipe. Bueno, vamos con la opinión sobre la valoración sobre este recorte en la asignación a los grupos parlamentarios. ¿Os parece un gesto positivo o negativo? ¿Tendría que haber sido el sueldo lo que se hubiera tocado, José María?
Hombre, yo creo que es un gesto positivo. Podía haber sido mejor y podía haber sido más positivo si se hubiera tocado el sueldo, cosa que les ha pasado a una mayoría de españoles. No solo que se lo hayan tocado, sino que algunos lo han perdido. Muchos madrileños han perdido el sueldo, otros, por supuesto, se les ha rebajado, y otros están a la espera de ver este tipo de gestos en los políticos que hemos elegido para que estén aquí en el Ayuntamiento de la Comunidad durante unos años, ¿no? Entonces, siempre es mejor que haya acuerdo para bajar que para lo que se ponen de acuerdo siempre, que es para subirse los sueldos, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo para bajárselos, ya de entrada te choca, porque normalmente cuando se constituye un ayuntamiento o cualquier mesa o cualquier Cámara Regional, lo primero que suelen fijar, o lo segundo, son los sueldos, y suelen ser más altos que el año anterior. Que haya acuerdo para bajárselos, a mí me parece bien, me parece que es un detalle, y que se ahorre 1 millón de euros en la comunidad en este momento con la que está cayendo, pues es importante. Es importante porque todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, y ese 1 millón de euros que se ahorra se puede dedicar a cosas en las que hace muchísima más falta que unos señores que tienen garantizado durante unos años su puesto de trabajo y unos grupos que precisamente pues no están pasando necesidad, ¿no?
Uh-huh. Nuria.
Sí, bueno, en principio me parece bien, pero me ha dado pena que Felipe se nos haya ido así tan abruptamente.
Sí, yo me quedo ahí esperando. Se ha debido cortar antes de tiempo. Me quedo ahí con él porque Felipe es un...
Por eso.
Nos ha dejado un poco ahí.
Nos ha dejado así como, en fin, teníamos alguna cosa que preguntar, ¿no? A mí me hubiese gustado que nos explicara un poquito más. Nos explicara, por ejemplo, si esto es proporcional, que intuyo que sí, que irá, el dinero que reciben los grupos parlamentarios irá proporcionalmente... conforme a la representación que tiene cada uno. Y también me gustaría saber en qué se ha reducido, ¿no? Porque en principio está muy bien ahorrar, pero depende en qué y para qué. O sea, yo creo que la gestión pública es importante, que lo público es importante y que la política es importante. Y que eso no debemos confundirlo, o yo al menos me gustaría no confundirlo, con que tengamos estos momentos mucha duda porque tenemos demasiada corrupción en la política. Y entonces quizá esos dos discursos juntos nos pueden llevar a confundirlo, ¿no? Entonces, depende en qué se haya reducido, si son en cosas que se pueden reducir, superfluas y que no afectan para nada al trabajo, que significan a lo mejor quizá un poco más de esfuerzo de los parlamentarios o de los grupos porque van a tener menos medios, pues bueno, me parece muy bien, ¿no?, que nos ahorremos dinero en eso. Si condiciona el trabajo público y condiciona nuestra representación, el trabajo que hacen nuestros representantes, no me parece tan bien. Y luego decía que me hubiese gustado mucho saber si iba a proporcionar o no, porque me encanta ir a hablar al portavoz del PP de acuerdos y me parece estupendo, me gusta mucho oírlo, y luego oír que ellos querían reducir más pero que no quieren tocar los salarios, ¿no? Entonces me parece que como es habitual, hacen un poco de trampa, pero no me atrevo a decirlo rotundamente porque efectivamente nos falta ese detalle. Resumiendo, muy bien ahorrar, pero depende en qué.
Claro, porque depende de lo que se ahorre, se puede hacer una mejor oposición o no.
Claro, un mejor trabajo, ¿no? Yo creo que lo público es muy importante, que la gestión pública es muy importante, que el trabajo político también, ¿no? Entonces yo, ese afán que tenemos de reducir lo público y reducir los gobiernos, yo desde luego no estoy nada de acuerdo.
Sara.
Pues bueno, en principio mi opinión es que los acuerdos son buenos, ¿no? Y en la época de crisis en la que nos encontramos, una reducción, pues igual que en otros aspectos ha sido necesaria, pues también creo que es necesario en este ámbito. Sin olvidarnos además que es importante el que aquella parte de la población que es más desfavorecida, que lo está pasando peor, ¿no? Como ha comentado el compañero, que no tienen salarios, que incluso están en situaciones muy vulnerables, ¿no? Pues se siga haciendo una dedicación parlamentaria para trabajar por este tipo de comunidad que además los necesita a todos al 100%.
Bueno, siguiendo por la Asamblea de Madrid, bueno, esta mañana ha hablado Tomás Gómez, lo escuchábamos en portada, y ha alabado el discurso del candidato Rubalcaba, el discurso que hacía este sábado Rubalcaba. Dice que coincide en lo que dijo él y que, bueno, pues que además es algo que ya llevaba Tomás Gómez, dice, en su campaña, en la campaña electoral. ¿Qué os parece ahora la sintonía que ha demostrado Tomás Gómez con Rubalcaba, Nuria? Que me sonríes.
No, me sonrío porque creo que, aunque nos dedicáramos a ello todo el verano, no encontraríamos a ningún líder, dirigente o militante del PSOE cuestionar el discurso de Rubalcaba. Por varias razones. Yo creo, lo primero, que era un buen discurso, efectivamente. Segundo, que era un discurso donde estaban las señas de identidad de izquierda que se echaban en falta en los últimos meses en el Partido Socialista, y desde luego había muchos militantes que lo echaban en falta y que lo echaban de menos, y lo hemos echado de menos en la campaña previa a las elecciones de mayo. Y tercero, porque yo creo que el Partido Socialista está convencido de que Rubalcaba es el mejor líder para conseguir el mejor resultado, con lo cual lo que toca en este momento es cerrar filas, apoyar al líder y trabajar para conseguir un buen resultado. Por eso me reía, porque creo que no vamos a encontrar a nadie que discrepe en este momento.
José María, no vamos a encontrar a nadie, como dice Nuria.
Así. Yo creo que va a ser muy difícil. Encontrar a alguien que se mueva la foto y que discrepe lo que ha dicho el candidato, pues es difícil. Pero lo que sí hay que reconocer es que algunas cosas de las que apuntó Rubalcaba el otro día, yo había escuchado cosas muy parecidas a Tomás Gómez. En sus principios de campaña, yo escuché propuestas y escuché ideas de izquierda que no estaba acostumbrado a escuchar últimamente. Para desgracia del que no las puede decir, porque a lo mejor siendo presidente del gobierno, pues tienes que hacer un papel y tienes que estar pensando en la deuda, tienes que estar pensando en los bonos y en los griegos y tal, y es más difícil hacer a lo mejor el discurso de izquierdas que quieres hacer, dar la protección, como estábamos comentando, a los desfavorecidos y a las y a lo que tu partido está abocado y a lo que tu programa lleva, porque estás condicionado por otra serie de cosas. A lo mejor si eres Tomás o eres el candidato es más fácil decir lo que se piensa, porque yo estoy convencido que Zapatero no ha podido hacer lo que quería, no ha podido hacer el discurso que le hubiera gustado, y como lleva muchos años el Partido Socialista, entiendo que como todo el mundo que milita allí y está allí tiene una idea de la sociedad que quiere llevar a la práctica, y luego la realidad te la deja llevar o no te la deja llevar a la práctica esa idea. Por eso a mí escuchar las propuestas del otro día de Rubalcaba sí me recordaba en cierta medida los programas de Tomás Gómez, que yo desde aquí mismo celebré y me alegré de escuchar movimientos, ideas y planificaciones de izquierda, a los que desde luego en los últimos años no estamos acostumbrados.
Sara.
Pues igualmente, ¿no? Se han vuelto a un discurso que a lo mejor pues la ciudadanía de izquierda necesitaba escuchar, ¿no? Se ha hecho como ese recordatorio, esa argumentación, y creo que va a ser difícil encontrar a alguien que dentro del propio Partido Socialista, ¿no?, que no esté conforme, ¿no?, con ese argumentario.
Bueno, vamos a hablar también de esa noticia de la que nos enteramos el viernes, aunque ya estaba decidida el jueves, pero no fue hasta el viernes cuando lo vimos en el BOCAN, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, esa decisión del gobierno regional de suprimir el Servicio Regional de Empleo, que llevaba 10 años en funcionamiento, que había tenido el consenso de todos los grupos con representación en la Asamblea, y bueno, en el que estaban representados sindicatos y patronal. Hoy los sindicatos han exigido, como hemos escuchado en portada, una reunión urgente con la consejera, con Lucía Figar, para que les explique la decisión de suprimir ese Servicio Regional de Empleo. Os pregunto, bueno, ¿qué os parece esa decisión que tomó la Comunidad de Madrid, que además la tomó, pues bueno, de esa manera que nos enteramos pues el viernes, y bueno, vía BOCAM? Sara.
Los órganos de participación, órganos consultivos en este caso, ¿no?, siempre creo que son importantes, ¿no?, mantenerlos, porque el que se exprese la representación, ¿no?, de un grupo implicado, ¿no?, en el trabajo directo, creo que es importante. De ahí pues la manifestación, ¿no?, que están realizando los sindicatos, pues creo que es normal, ¿no? Es normal porque es importante el contar con la opinión en este caso de los sindicatos.
José María.
A mí me parecen dos cosas. Cuando se suprime algún órgano de diálogo y algún órgano de representación, es una mala noticia. Y luego en política las formas son muy importantes. No se puede suprimir un órgano sin contar con los sindicatos, con los empresarios, con las personas que estaban participando en eso. No puede aparecer una noticia en un boletín sin haber sido comentado, negociado, hablado. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Y ahora cómo lo vamos a reunir? ¿Y cómo vamos a dar nuestra opinión y expresar sobre todo la opinión de la gente que llevan detrás? Que llevan detrás los sindicatos, que llevan detrás los empresarios y que tienen que ponerse de acuerdo con la comunidad, ¿no? A mí me parece que no se ha podido hacer más con nocturnidad y alevosía, como diría mi compañera Sara, y tal, porque la realidad es que no ha sido la forma adecuada de hacerlo, no se ha hecho con la publicidad, la luz y taquígrafos que siempre estamos reclamando, y luego suprimir estos órganos que suprime la Comunidad de Madrid, sea de vigilancia para la mujer, sea de diálogo, tal, a mí me parece bochornoso. Hay otras muchísimas cosas que hemos dicho mil veces en las que se puede ahorrar, y estamos buscando siempre el ahorrillo, el ahorro vistoso.
Claro, ¿crees que el suprimir este servicio en concreto o los demás que comentabas responde a esa austeridad, o responde en realidad a una decisión de otro tipo, política o con otros siglos?
Elena, me encantaría saberlo. Me imagino que a los que les han suprimido también les encantaría saberlo, pero no han dicho nada. Ha parecido que dais todos suprimidos y se han suprimido a todos, pero ni ellos mismos deben saber por qué. Por eso están pidiendo explicaciones, y hay que pedir muchas explicaciones. Precisamente este tipo de actuaciones en los que no se da explicaciones, en los que no se cuenta con nadie, es lo que pierde todo el crédito a la política y termina la gente acampando donde puede, diciendo no nos fiamos de vosotros porque no sois capaces de explicar lo que hacéis y no sois capaces ni explicar a vosotros mismos porque hacéis las cosas.
Nuria, ¿qué explicación le ves, si es que le encuentras alguna explicación a decisiones como esta?
Sí, yo creo que Esperanza Aguirre ha encontrado en la austeridad el gran filón, ¿no? O sea, es insólito. Entonces, entonando una palabra que parece que nos gusta tanto, y de hecho nos gusta, porque yo creo que a toda la ciudadanía nos gusta que nuestros políticos y que lo público en general sea austero y el gasto sea sensato y razonable y que no se despilfarre, pues entonces ella ha encontrado aquí el filón, porque estamos hablando, además de lo que ya han señalado Sara y José María sobre la importancia de los órganos y de este tipo de decisiones, del pacto, de la negociación, es que estamos hablando del Servicio Regional de Empleo. sea, probablemente estamos hablando del principal problema, probablemente no, seguro, del principal problema que tenemos ahora mismo en este país y también en esta comunidad. Entonces, un servicio regional de empleo sobre el que ya le habían sacado los colores a Esperanza Aguirre, porque no se gastaba, se gastaba la mitad del dinero que el Estado le entregaba para este organismo reaccional, que es el que está encargado de hacer las políticas activas de empleo, ¿no? Entonces, es, además de esto, es un servicio donde creo que trabajan como 800 personas, que no es ninguna tontería, y que tiene 48 oficinas de empleo y formación en la región. Quiero decir, es el INEM, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Suprimirlo con nocturnidad y alevosía, como señalaba José María, sin ninguna negociación, sin ningún diálogo, sin ninguna explicación, sin saber para qué, yo creo que efectivamente demuestra una forma de gobernar muy empobrecida, ¿no? Muy, muy pobre, tanto en la forma como en el fondo, donde no sabemos cuáles son las intenciones. No nos, por supuesto, no nos sorprendería nada que lo privatizara, como tantas otras cosas fundamentales que se han privatizado en esta comunidad, y que, bueno, es una manera también de tapar una mala gestión obvia que ya se le ha recriminado durante mucho tiempo, una comunidad donde tenemos alrededor de 500.000 de personas sin empleo y que además no parece, o al menos yo no recuerdo, no sé si me equivoco y me podéis corregir, pero no recuerdo que efectivamente las políticas activas de empleo hayan sido una prioridad, ni durante la anterior legislatura, ni siquiera en las promesas o en la campaña, ¿no? No nos ha hablado Esperanza Aguirre, desde luego no se ha volcado ahí, y ahora además lo hace de esta manera, ¿no? Desde luego la forma nos indica mucha sospecha sobre el fondo de la cuestión.
Bueno, con Sara Jiménez, que decíamos al principio es abogada y responsable de la de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, queremos abundar un poquito, que nos cuentes cosas de la situación. Y bueno, pues queríamos hablar eso, de integración, de igualdad, porque la Unión Europea ha puesto en muchas ocasiones España como ejemplo de integración del pueblo gitano, y bueno, pues queríamos saber, Sara, si eso bueno, es la opinión que tenéis desde el Secretariado Gitano, que es un ejemplo, y concretamente también si nos puedes decir la situación ahora mismo y cómo está esa integración en la Comunidad de Madrid.
Pues España, modelo integrador de la comunidad gitana, pues a nivel europeo sí que somos, creo, ¿no? Y pensamos que somos un modelo integrador porque se ha producido un gran avance. No todo el que nos gustaría, porque tenemos ahí algunas barreras que tenemos que ir superando, ¿no? Y las que os voy a intentar comentar, ¿no? Pero como modelo integrador, viendo la perspectiva de la comunidad gitana en unos 10 años, pues ha habido muchísimo avance educativo, mucho avance en el ámbito laboral, pues con el programa de empleo Acceder, que es un programa de lucha contra la discriminación, ha sido, digamos, un gran potencial para lo que es la normalización, ¿no?, de la comunidad gitana. Antes hablábamos de empleo, ¿no? El empleo es, digamos, como la base social que va a permitir, pues, a toda comunidad vulnerable, y en este caso a mi pueblo, el que se pueda promocionar, porque a través del empleo, pues, logras una calidad de vida digna, logras te normalizas, te socializas, te conocen, o sea, es una vía muy importante de socialización. Eso lo hemos conseguido a través de este programa que hemos liderado la Fundación Secretariado Gitano. Pero a través de esa misma intervención, ¿no?, pues vemos como todavía tenemos algunos retos pendientes, ¿no? Para realmente ser un Estado democrático, de derecho, ¿no?, estos valores tan importantes y fundamentales que a nivel europeo preponderan, ¿no? Hablamos de la igualdad, la lucha contra la discriminación, y ahí tenemos un reto pendiente. Creo que España sigue siendo un país en el que hay mucho rechazo social al diferente, en este caso hacia mi comunidad. Podemos verlo en los datos de los últimos eurobarómetros del CIS del 2005, el 2007 y en los datos actuales, ¿no? ¿Cómo sigue siendo la comunidad gitana una comunidad todavía muy rechazada en el acceso al empleo, en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda? Estamos hablando de derechos sociales básicos. Entonces, si una persona no se le permite el hacer una entrevista de trabajo por sus apellidos porque lo identifican con una etnia, hay un gran problema. Si a una persona, pues no se le, digamos, si la sociedad en muchas ocasiones lo que opina es que prefiero, no quiero tener vecinos o vecinas de determinada minoría, se les está negando el acceso a la vivienda. Entonces tenemos un gran problema. Problema como la discriminación, creo que se puede, digamos, potenciar el trabajo, ¿no? El trabajo desde las entidades sociales, por eso desde el área de la que yo soy responsable, ¿no? De igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, realizamos un servicio de asistencia a víctimas de discriminación. Servicio además que en la actualidad estamos desarrollando como red de centro de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo para la Igualdad de Trato, consejo que depende del Ministerio de Igualdad, Política Social, y que creo que es un gran avance, porque estamos nosotros, 8 entidades más, ¿no?, que estamos brindando información y asistencia a víctimas de discriminación. Pero también tenemos que implicar, y desarrollamos un trabajo de implicar a agentes clave, ¿no? ¿Qué son agentes clave? Pues aquellas personas, grupos profesionales que creemos deben poner su granito de arena en este ámbito de la lucha contra la discriminación. Nuestros líderes políticos, nuestros responsables de medios de comunicación, nuestros magistrados, nuestros fiscales, nuestros abogados. Yo creo que son profesiones que están en el día a día y que deben implicarse más en esta batalla. Hay un gran desconocimiento de la situación de la víctima, y cuando hablo de la víctima me siento muy muy identificada con ella, porque la veo cerca, la veo en mi pueblo, en mi casa, en mis primos, en mi familia, ¿no? Y dices, es que hay algo que aquí no está funcionando bien y que necesitamos más respuesta del sistema. Entonces, si logramos que esta barrera de la discriminación desaparezca, creo que el modelo integrador de nuestro Estado español pues mejorará, y mejorará para toda la ciudadanía, ¿no? Hay una apuesta importante ahora, el proyecto de ley de igualdad, en el que la Fundación hemos hecho nuestras aportaciones, nuestras alegaciones. Lo estamos siguiendo muy de cerca porque creemos que es un camino muy importante a recorrer, y que este proyecto pues nos puede ayudar, porque genera herramientas que necesitamos, genera una autoridad para la igualdad de trato, genera además el que haya datos. Hay una insuficiencia de datos en nuestro estado de cuando una persona es discriminada, datos objetivos. Yo, por ejemplo, como abogada en la profesión, pues ves, por ejemplo, cuando a una persona la lesionan, no es lo mismo que la lesionen por una razón indeterminada a que la lesionen por ser negro o por ser gitano o por ser homosexual o por ser... Entonces, yo creo que nos falta registrar eso para tener una información y con ella poner medidas para que realmente seamos mucho más tolerantes. Nos falta algo de tolerancia. Avances también en España, creo que es muy importante el que tenemos el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Es un órgano consultivo, el del que forma parte de la Fundación y de otras entidades representativas del movimiento gitano, y creo que es importante contar con el pueblo para establecer medidas, y una parte del pueblo es la comunidad gitana. Llevamos, siempre comento, desde 1425 aquí en España, seguimos siendo muy rechazados. Somos en torno a 750.000 personas aproximadamente, pero en Europa somos la minoría más grande de Europa, somos 12 millones. Habrá que contar con ellos para establecer las medidas y para abordar pues tanto sus necesidades como para tener en cuenta sus inquietudes.
¿Qué os parecen los retos que plantea Sara, Nuria?
Sí, yo también conozco mucho el trabajo que se ha desarrollado con la Ley de Igualdad de Trato, y creo que soy muy coincidente con lo que ha señalado Sara. Es una ley importante que a mí me gustaría que saliera en esta legislatura, aunque solo sea por eso, merecería la pena no adelantar las elecciones y que seamos capaces de aprobar esa ley antes de que termine el periodo de sesiones, porque ha sido una ley muy consensuada, donde ha tenido muchísima participación todos los colectivos, todos los representantes de todas las minorías, y efectivamente va a ser un buen instrumento. Y luego, aparte de esto, me gustaría señalar, que esa no la ha dicho y lógicamente ya no lo puede decir, pero yo sí, la importancia que han tenido las mujeres gitanas en este avance, ¿no? La valentía y en romper tabúes, en romper tópicos, en estudiar, en salir adelante, en montar un tipo de familia distinta al que le marcaba la tradición. Y yo creo que eso ha hecho mucho, al margen de que se hayan puesto medios o que el modelo integrador español sea importante. El trabajo de las mujeres gitanas en los últimos años, yo me quito
por
el sombrero.
Ese trabajo le vamos a preguntar a Sara ahora mismo. José María, ¿qué te parecen los retos que nos planteaba Sara? Porque nos los planteaba un poco a todos.
Hombre, los retos que plantea Sara son unos retos apasionantes y muy difíciles, ¿eh? Cuando ella habla de implicar a jueces, fiscales, compañeros, hombre, yo, los compañeros de los que yo he conocido a lo largo de ya muchos años de profesión, realmente no he visto rechazo, ¿eh? No he visto rechazo. En algunos magistrados podría decir que sí, ¿eh? Y no miento diciendo que sí, por supuesto, no voy a decir ni nombre, ni órgano, ni tal, pero han sido muchos años de ejercicio profesional, muchos años de turno de oficio, muchos años de asistencia al detenido, y enseguida, pues bueno, ves unas caras y ves otras, y no hay que tener una sensibilidad demasiado aguda para darte enseguida cuenta de que, oye, es necesaria, es constitucionalmente impuesta, una igualdad ante la ley, y esa igualdad se da en grandes palabras, pero los detalles pequeños son tan importantes, como decíamos hace un momento, como las grandes palabras, la forma de dirigirse, la forma de hablar, la forma de expresarse con respecto un órgano policial, un órgano judicial, respecto a determinadas etnias, a determinados pueblos, a determinadas tal, no es lo mismo. Y eso, pues hay gente que nos ha dolido, que incluso alguna vez lo hemos hecho algún parte, colegio abogado de unos cuantos míos de mis tiempos de joven y tal, y me parece una labor apasionante. Y respecto a la implicación, hombre, yo le haría una pregunta: ¿cómo implicarse? ¿Cómo implicarse más, por ejemplo, un abogado? ¿Cómo puede implicarse más? Yo entiendo perfectamente, yo lo que he conocido de compañeros y tal, no he visto discriminaciones así claras, pero sí es cierto que había que implicarse más todo el mundo, que había que implicar más la sociedad, y una cosa que yo creo que es fundamental, que se supiera más de esto. De esto hay muy poquita publicidad, se habla muy poquito en la televisión, se habla muy poquito en los periódicos, de lo que nos estaba diciendo tanto Sara como Nuria, de las mujeres, de tal, de la pelea, de la lucha, del salir de unas tradiciones, que es dificilísimo salir de unas tradiciones y para intentar incorporarte a la normalidad de la sociedad. No digo que el otro no sea normal, es decir, para acercarte a tus vecinos, para poder convivir con ellos, para hacer lo mismo que ellos, para tal. Todo eso que es durísimo, 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 debería tener un conocimiento más amplio la gente del valor que tiene esa integración y de lo que uno deja detrás, lo que uno deja en la mochila, lo que uno guarda en la maleta de miles de años y cientos de años de tradición para acomodarte a una sociedad, y que eso lo tiene que valorar la sociedad y tiene que recibir ese input con los brazos abiertos. Es decir, aquí estamos, nosotros vamos a también despojarnos de esta serie de cosas para entre todos llegar a algo. Yo creo que eso es fundamental que se sepa. Yo creo, me da la impresión, tenemos la suerte de tener aquí a Sara, pero me da la impresión de que no se sabe mucho de esto.
Sí, porque a lo mejor Sara me corrige, pero yo creo que lo difícil es que no hay que abandonar tampoco, ¿no? Que tienes que, o sea, que tampoco hay que renegar, claro, ni dejar lo que claro, tú eres, ni tus señas de identidad, y sin embargo hacerlo dentro de la modernidad y del siglo XXI.
Es
¿no?
la dificultad.
Eso es.
Bueno, vamos a hacer, Sara, perdóname solo un segundito, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos contigo y nos cuentas. 7:49.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
La Ventana, Madrid.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Siete y 52 minutos, habíamos dejado esa deuda pendiente con Sara Jiménez, que nos tiene que contar un poco, bueno, pues cómo va esa batalla, cómo ha sido esa batalla de la mujer gitana y su lucha por la igualdad.
Bueno, pues una batalla dura, ¿no? Pero la mujer gitana estamos siendo, como en otras comunidades, ¿no?, el motor de cambio de nuestra sociedad. Cuando antes decíamos, no está reñido lo que es el evolucionar, el normalizarse y no perder tus valores de identidad. Pero realmente las mujeres gitanas que hemos pasado por este trance, que en alguna ocasión, digo trance porque en alguna ocasión cuando nos juntamos unas cuantas decimos, hay que moverte en un filo y guardar un punto de equilibrio tan duro, tan difícil, porque por parte de tu pueblo eres quien rompe en tradición, en algunas formas de vida que a lo mejor las adaptas para poder, digamos, evolucionar. Entonces eres punto de mira. Además dicen, y a ver, no vaya a ser que esta se apalle, ¿no? Es el concepto de uno de los miedos de la comunidad gitana. No te normalices demasiado y te vayas a apallar y pierdas nuestros valores de el respeto a los difuntos, el concepto de familia extensa, la relación, la unidad que tenemos de unos a otros, ¿no?, nuestras celebraciones. Pero es que además, por parte de la sociedad mayoritaria, eres punto de mira. Tienes que ser perfecta, porque si no, eres la gitana, entre comillas, ¿no? O sea, porque tenemos que ser perfectas para un mundo y para otro, y eso es muy complicado. Para ello, yo aquí, como mujer que estoy en proceso de cambio, ¿no?, reivindico el apoyo de la sociedad mayoritaria, porque lo que tampoco se puede hacer es tener que demostrar más que cualquier otra persona. Uh-huh. Por ser gitana, porque sigue prevaleciendo prejuicio, estereotipo, sigue habiendo ese rechazo, ¿no? Uh-huh. Por parte de mi pueblo, tenemos que evolucionar, seguir siendo gitanos y gitanas y evolucionar. Que no está reñido, pero es que es necesario para desenvolvernos en el mundo, el socializarnos, el nuestros valores adaptarlos. Yo para nada soy de decir dejar de ser gitanos y gitanas, ¿no? Tengo la identidad muy, muy, muy arraigada, ¿no? Pero tenemos que poner granitos de arena desde ambos lados. Y en eso a veces las mujeres gitanas estamos algo solas, ¿eh?
Bueno, pues Sara, te damos las gracias y además te invito a que sigas viniendo a la tertulia para apoyaros de esa manera. Sara Jiménez, muchas gracias y buenas tardes. Nuria Varela, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y me voy de vacaciones.
Y pásatelo muy bien en esas vacaciones. Tenías que
gracias,
decir,
Elena.
Y José María Soria, muchas gracias y buenas tardes.
Un placer estar con vosotros, gracias.
Muchas gracias.
Esta es la sintonía que hemos elegido en esta ventana de verano de Madrid para iniciar esa sección de cada lunes, Madrid y, en la que les vamos a ofrecer una serie de reportajes. Empezamos hablando de Madrid y el cine. Hoy hablamos de Madrid y las obras que han cambiado su imagen. Es un reportaje de María Romero.
¿Ha cambiado la imagen de Madrid en los últimos tiempos? Si alguien regresara después de unos años, ¿vería una ciudad muy diferente a la que conoció? Tal vez sí, porque lo cierto es que de norte a sur son muchas las novedades en el paisaje urbano madrileño. El soterramiento de la M30 y Madrid-Río son sin duda la estrella de los cambios.
El río Manzanares no se veía a causa de una calle muy grande llamada M30, que lo taponaba hasta que un día alguien decidió quitar ese tapón.
El orgullo del alcalde Gallardón y la pesadilla de los madrileños que, sobre todo en su primera fase, entre 2003 y 2007, sufrieron esta faraónica obra.
Me siento muy orgulloso de no haber caído en la tentación de la pereza.
Fatal, esto es increíble, vamos, lo que están haciendo es una canallada en Madrid.
Me siento muy orgulloso de haber intentado que el siglo XXI habitase en esta ciudad.
Lo que pasa es que se han puesto a hacer muchas obras a la vez. Entonces, pues tiene y obras muy grandes y entonces tiene atascado y colapsado completamente Madrid.
Cerrada la brecha de la M30 al oeste, en el centro se han recuperado para los peatones emblemáticas calles como Arenal o Montera y plazas como la de Ópera o Callao. Hasta la mismísima Puerta del Sol llegan desde junio de 2009 los trenes de cercanías. Y también en el kilómetro cero de la capital ha vuelto a su sitio original la emblemática estatua de El Oso y el Madroño, que entre 1986 y 2009 había estado situada al inicio de la calle del Carmen. Las remodelaciones han llegado incluso a la denominada Milla de Oro de la capital. Ahora la calle Serrano, con sus exclusivas tiendas, luce más amplias aceras tras unas obras salpicadas de polémica por la tala de cientos de árboles.
Me parece mal, pero sobre todo no tanto ya el hecho de haberlo talado, sino la forma, es decir, con nocturnidad, alevosía y como siempre pues pasando de la opinión de la gente.
Si es bueno para que la obra vaya adelante, pues supongo que lo podían haber pensado cómo hacerlo, a lo mejor podían transparentarlo.
Y con la vegetación relacionamos también el lavado de cara en otra zona de la capital, el eje Prado-Recoletos. Todos recordamos la numantina defensa que la baronesa Thyssen hizo de los árboles situados delante de su museo.
No a la tala, no a la tala, por favor. Amigos míos, de verdad, de corazón, no a la tala. Estos árboles divinos, no a la tala. Solamente tenemos que mirar estos árboles para saber que son únicos, que no se pueden trasplantar.
La ampliación del Museo del Prado, diseñada por Rafael Moneo y la más significativa en sus casi 200 años de existencia, invita a pasear por una de las zonas más turísticas de Madrid.
I like Madrid.
Es muy impresionante, especialmente las pinturas del siglo XIX.
Los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid son ahora el emplazamiento de cuatro imponentes rascacielos que dan la bienvenida por el norte de la ciudad. La Torre de Caja Madrid, con 250 metros de altura, es el edificio más alto de España. Visibles desde cualquier punto de la comunidad, miran por encima del hombro a las Torres Kio o a la Torre Picasso, que antes tanto impresionaban. Y aunque más lejos de la ciudad, obligado es destacar la T4 de Barajas, inaugurada en 2006. Con varios premios internacionales, concentra más del 60% del tráfico aéreo del aeropuerto madrileño. Y desde las alturas terminamos este recorrido arquitectónico por Madrid, que en unas pinceladas constata el cambio de imagen de la capital en los últimos años.
Así vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde. Nosotros nos marchamos, pero les esperamos aquí en la Ventana de Madrid. Mañana de 7 a 8. Sigue la información también en radiomadrid.es.